Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Acá les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y en esta edición voy a, antes que nada, hablarles acerca de básquet femenino. Y como bien presentaba acá Lucía Romero en el Minuto para las Pibas, hoy va a haber bastante actividad. Ya ahora se va a hacer la Final Four del Clausura, entre otras cosas. Y bueno, y va, también hay actividades a nivel de selección, ¿no? Bien. El tema es que hoy en este número vamos a tener estadísticas tanto de WNBA, como también vamos a tratar un tema bastante interesante que tiene que ver con estadísticas y con pioneros en el tema de las estadísticas. En lo que llevamos de temporada de WNBA, tenemos que en 14 partidos, 14, 15, 16, lo que llevamos de temporada, Natasha Howard está primera en lo que es el escalafón de puntos con 285, seguido de Tina Charles, la de New York Liberty, con 282, Kia Nurse con 240, Brittany Griner con 235, Aja Wilson con 234, las primeras 5, luego le siguen Odyssey Sims 227, Dewana Bonner 222, Kelsey Mitchell 219, Jonquel Jones con 217, que volvió a su senda reboteadora en Connecticut, y Kelly McBride para Las Vegas con 216. En cuanto a rebotes, en lo que llevamos de temporada, recordemos que WNBA juega en año calendario de mayo, de abril a julio. Jonquel Jones está primera con 147, seguida de Natasha Howard 140, Celia Fouls, que a sus 33 años sigue vigente en Minnesota, con 134 en 14 partidos para 9.5 por partido. Tina Charles, 126 en 15 partidos para New York. Tyra McCowan con 115. Y Neka Gumike, la de origen nigeriano, tiene 111 en 12 partidos para las Sparks. En cuanto a asistencias, Courtney Vandersloot está liderando muy cómodo el escalafón para Chicago, ¿no? Con 115, seguido de Brittany Boyd con 88. Erika Wheeler con 87. Odyssey Sims, la de Minnesota, totaliza 78. Y quinto, Jasmine Thomas, de Connecticut, con 77. En cuanto al apartado recuperaciones de balón, tenemos que Jordan Canada, la de Seattle, está primera con 35 en lo que llevamos de temporada, seguida de Brittany Boyd y Natasha Howard, las dos con 30, y luego Nafisa Collier y Bednaya Latni con 27. En cuanto a tapones, Jonquel Jones ya tiene 34 en 14 partidos, estamos hablando de 2,4 de media. Tyra McCowan tiene 27, la de Indiana. Brittany Griner, que acaba de llegar a la barrera de los 600 tapones en su carrera, ya tiene 26 esta temporada. Natasha Howard está cuarta con 25, misma cantidad para Elizabeth Williams, y con 22 Aja Wilson. Y en cuanto a triples, en lo que llamamos de temporada, primeras están Kelsey Mitchell y Shekina Strickland con 35, luego Kia Nurse y Ali Quigley con 34 y Leilani Mitchell con 27. Ustedes saben que en cuanto a lo que son estadísticas históricas, saben que nosotros en Argentina tenemos básquet profesional desde 2016, pero, perdón, básquet en 2014 con la Superliga, pero 2016 con la ADC. Pero hay ligas como, por ejemplo, la Liga Italiana, que tiene estadísticas acumuladas femeninas desde la 90-91. Y, bueno, la Liga Día en España está desde la 97-98, que tiene registros. La WNBA, si bien podría haber tranquilamente tenido, digamos, actividad desde hace más tiempo atrás, lamentablemente recién a partir del año 97 es que se disputó la primera temporada. Desde ese entonces, y ya estamos hablando de 23 temporadas, en cuanto a lo que son estadísticas históricas, primera Diana Taurasi, la hija de padre italiano y madre argentina, 8.549 puntos, primera en escalafón, seguida de Tina Thompson con 7.488, Tamika Catchin 7380, Capi Poindexter, que recientemente se retiró con 6811, Katie Smith 6452, Lisa Leslie con 6263, la mayor anotadora en activo es Candice Dupré con 6239, Sue Bird 6154, Lauren Jackson 6007, Becky Hammond con 5841. Después del 11 al 20, Simone Augustus 5836, Tina Charles 5705, Delisha Milton-Jones 5571, Katie Douglas 5560, Lindsay Whalen, también recientemente retirada, 5523, Angel McCaffrey 5468, Candace Parker, que pese a no tener de momento una buena temporada, tiene 9 puntos por partido. Tiene 5167, Sylvia Fowle 5126, Swing Cash 5119 y Tangela Smith 5048. En cuanto a rebotes, Rebecca Brunson 3356, Tamika Catchings 3316, Lisa Leslie 3307, Sylvia Fowle es la mayor reboteadora en activo con 3164, Tina Thompson 3070, Tash McWilliams Franklin 3013, Tina Charles 3010, Candice Dupré 2870, Candace Parker 2590 y Sancho Lidl, la naturalizada española, tiene 2577. En cuanto a asistencias, primero Sue Bird con 2.831, segundo Tisha Penillero 2.599, Lindsay Whalen, retirada del año pasado en Minnesota con 2.345, Diana Taurasi con 1.835, Becky Hammond 1.708, Capi Poindexter 1.578 y Courtney Vandersloot, sorprendentemente 1.499. Es el mayor promedio en la historia que acaba de pasar a Teresa Weatherspoon. Está a una asistencia de las 1500. En cuanto a recuperaciones, primero está Tamika Catchings con 1074, seguido de Tisha Penillero con 764, Alana Bird con 703, Cheryl Supes 657, Sue Bird 652, Gia Perkins 635, Sancho Lidl 628, Katie Douglas 623. Tapones, Margot Dídek, la fallecida polaca, con 877, Lisa Leslie 822 y atención, Brittany Griner ya está tercera en la historia de la WNBA con 600 tapones. Físico que muchos dirían que es propio de un hombre, pero bueno, la realidad es que es totalmente dominadora bajo los tableros y su físico aparte le ayuda bastante. Sylvia Fowles está cuarta con 588, Lauren Jackson con 586 está quinta, sexta Tangela Smith 557, séptima Tammy Sutton Brown 555, octavas empatadas Candace Parker y Ruth Riley, las dos con 505 y décimo Tash McWilliams Franklin 443. Y en cuanto a triples, tenemos que primera Diana Taurasi con 1102, segunda Katie Smith 906, tercero Sue Bird 855, cuarto Becky Hammond 829, quinta Tina Thompson 748, sexto Katie Douglas 726, séptima Tamika Catchings 606, octava Carla Lawson 584, noveno Christy Toliver 583 y décimo Nicole Powell con 580. No se vayan, ya acabamos de terminar el primer cuarto del programa y volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
cada pique hay un latido.
Y en cada cancha estamos con vos.
Bajá la app de UQ Web Radio para Android y iOS.
Bien, y seguimos con el segundo cuarto del programa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, @hubstats, H-O-P-S-T-A-T-S, mi cuenta personal. La cuenta del programa, @naranjanúmeros. La página web de estadísticas, www.worldhubstats.com. Y el repositorio de programas en iVoox. Y ahora se viene el Mundial de China. Y nosotros vemos con bastante sorpresa que se amplió la cantidad de equipos en la fase final a 32. Y dentro de todo, he de reconocer que la fórmula de campeonato que tuvo, que va a tener el Mundial ahora en agosto, es bastante controversial, a mi parecer. Y ya, de hecho, lo experimentamos recién en el pasado Mundial Sub-19, donde Argentina, siendo 3-0 en la fase inicial, perdió en un duelo de octavos contra Puerto Rico, teniendo 0-3. Entonces tenemos que Puerto Rico, siendo sexto con 2-5, Argentina undécima con 5-2. Pero nosotros ya hemos... existen otros antecedentes en los cuales hayan equipos en donde terminen en mitad de tabla, en donde tengan récords negativos, y equipos que se encuentren por debajo de ellos con récords positivos en otros mundiales. Sin ir más lejos, a mí me viene a la mente cuando fue lo de Argentina. Primero, sin ir más lejos, en Argentina 50, con 10 equipos, primero hubo una eliminatoria a único partido, y en donde los que ganaban iban derecho a una fase final, y los que perdían tenían que jugar repechaje por una única plaza. Entonces, Argentina fue uno de los 5 beneficiados en aquel Mundial de histórico del año 50, en donde clasificó a la fase de los 6 mejores con un único partido jugado y un único partido ganado. Después, bueno, en Brasil 54 hubieron 12 equipos en 4 triangulares, donde los primeros de cada triangular, semifinal y final. Luego en Chile 59 ya hubieron 3 zonas de 4. Pero la fórmula de campeonato, casualmente, que tuvieron desde Chile 59 hasta Colombia 82, o sea, Chile 59, Brasil 63, Uruguay 67, Yugoslavia 70, Filipinas 70, Puerto Rico 74, Filipinas 78 y Colombia 82, se dio la casualidad de que en una primera fase jugaban 3 zonas de 4, y en donde los 2 primeros de cada zona iba a una fase final de una sola rueda, todos contra todos, a los que, a partir del Mundial de Uruguay 67, se dio que el anfitrión pasaba directamente a la fase final, entonces jugaban 7 u 8 a una sola rueda. Entonces, teníamos, por ejemplo, casos como el de Filipinas, que en Filipinas 78 perdió todos los partidos y, sin embargo, salió octavo, por delante de equipos que terminaron con victorias. Bueno, Colombia 82 lo mismo, el anfitrión no ganó un solo partido. Y bueno, y eso fue lo que de alguna manera permitió que en España 86 se dieron 24 equipos, se modificó la fórmula de campeonato, pero hubieron 12 equipos que disputaron 10 partidos y otros 12 equipos, que los que no clasificaron de primera fase, jugaron solamente 5. Argentina, sin ir más lejos, había terminado duodécima, perdiendo contra Cuba, ganando 5 partidos y perdiendo 5. En Argentina 90 y Canadá 94 se jugaron mundiales a 16 equipos, en donde hubo 4 zonas de 4, los 2 primeros de cada zona jugaban una fase campeonato y los 2 últimos de cada zona una zona consuelo. En el Mundial Argentina 90 es recordado que Argentina terminó octavo con 2 victorias y 6 derrotas, las 2 victorias en primera ronda contra Canadá y Egipto, y perdiendo todos los demás. Y Italia, 6-2, que le gana el noveno puesto a España, 5-3 por el décimo. Y en Canadá 94 se dio que Argentina termina noveno, con récord, no sé si 6-2 o 7-1, y Italia termina, perdón, y España termina décimo. Entonces, Grecia 98 casualmente se dio una situación parecida, donde Argentina también termina octavo con la misma fórmula de campeonato, y ya fue recién para Indianápolis 2002, en los cuales ya los tres primeros de cada zona, todavía un mundial a 16, jugarían dos hexagonales para determinar la segunda fase, y de ahí los cuatro primeros a cuartos. En Japón 2006, Turquía 2010 y España 2014 fue una fórmula de campeonato a 24 equipos, en donde 4 zonas de 6 y los 4 primeros de cada zona directamente octavos. Y esto de China 2019, 32 equipos, que en esencia diríamos que es lo mismo que Argentina 90 y Canadá 94, solamente que multiplicado por 2. Si tenés una buena primera fase, clasificaste entre los dos primeros de tu zona, jugás por el título. Ahora, si terminaste tercero o cuarto de tu zona, tenés que jugar sí o sí por el 17º puesto. Hasta cierto punto me parece injusto. Pero bueno, la única diferencia que existe con el tema de Argentina 90 y Canadá 94 es que para la segunda fase de China se arrastra el partido en común con los equipos de la misma zona y tienen que volver a jugar solamente dos partidos para poder completar la segunda fase, y a partir de ahí cuartos de final, semifinal y final. Pero bueno, cuando regresemos en el Ecuador del programa, tenemos estadísticas acumuladas a partir de cuándo. Es decir, una flor de sorpresa se va a venir. No se vayan. Veamos a una cortina musical y unas riquísimas golosinas. Y ya volvemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
We'll be right back.
todo el país,
en cada ciudad.
Metidos en cualquier lugar donde exista un aro y pique una pelota.
Uno contra uno, Web Radio.
Y llegamos al tercer cuarto del programa y antes de decir lo que tenía planeado decir para este bloque, primero antes que nada vayamos a unas perlitas de NBA. Los equipos donde jugó Kawhi tuvieron un porcentaje ganador de 75,4% en temporada regular cuando él juega. Actualmente la más alta figura de ese tipo en la historia de la NBA entre jugadores con al menos 400 partidos jugados. Es decir, 75,4% para Kawhi, 74% para Magic Johnson, 73,6% Larry Bird y 73,4% Draymond Green. Estamos hablando de porcentaje de victorias entre aquellos jugadores con más de 400 partidos o más. Después tenemos que Kawhi, Hakeem y Michael Jordan son los únicos jugadores de la historia de la NBA en ganar un trofeo de MVP de las finales y un trofeo de mejor jugador defensivo. Leonard 2-2, Hakeem Olajuwon 2-2 y Michael Jordan 6 veces MVP de las finales y una vez jugador defensivo del año. Después Jeremy Grant mejoró dramáticamente su porcentaje de tiros de triples la temporada pasada, yendo de 29,1% en 110 intentos en 2017-18 mejoró de 29,1 a 39,2 en 293 intentos la temporada que acaba de terminar. Es un jugador realmente ofensivo y es una apuesta bastante, bastante grande, por cierto. Después, han habido 84 jugadores en la historia de la NBA que intentaron al menos 400 triples y 400 tiros libres en una misma temporada. Russell Westbrook en la temporada 2018-2019 ha tenido el peor porcentaje de tiro de triple con el peor porcentaje de triple con 29% y el peor porcentaje de tiros libres con 65,6% entre los jugadores de dicho grupo. Y después, tanto como este verano, ya 5 jugadores fueron nombrados, o 5 jugadores que fueron nombrados All-NBA en 2018-19 han cambiado de equipos, la mayor cantidad de cambios en una única en un único periodo entre temporadas. Kevin Durant, que pasó de los Warriors a Brooklyn, Paul George de Oklahoma a los Clippers, Kyrie Irving de Boston a Brooklyn, Kawhi de Toronto a los Clippers y Kemba Walker de Charlotte a Boston. Bien, lo que les tenía prometido. Nosotros sabemos que en cada una de las principales ligas nacionales FIBA, el momento por el cual uno empieza a acumular las estadísticas varía largamente. Hay ligas como por ejemplo la Liga Nacional que ya directamente desde su creación en el año 85... directamente empezó a, digamos, con las estadísticas acumuladas. Es decir, no solamente puntos y partidos, sino ya directamente todos los apartados estadísticos. Pero hay otras ligas, sobre todo ligas provenientes de Europa, que al no ser ligas creadas directamente de cero, sino ser directamente continuaciones de antiguas primeras divisiones nacionales, han tenido primero como liga dependiente de la propia federación solamente estadísticas básicas de puntos y partidos y luego a nivel estadísticas acumuladas, es decir, lo que yo llamaría vulgarmente punto de inflexión de la liga, empezaron en un momento dado en algunas ligas mediadas de la década del 80, en otras principios del 90, empezaron a acumular el resto de las estadísticas. Sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos que Grecia empezó con puntos y partidos desde la 63-64, pero lo que son las estadísticas acumuladas propiamente dicho empezó en la temporada 86-87 y lo que es la liga profesional actual desde la 92-93. Después, por ejemplo, Israel empezó a acumular puntos y partidos desde la 53-54, pero las estadísticas acumuladas en la temporada 89-90. La liga francesa, puntos y partidos desde la 49-50, pero las estadísticas acumuladas propiamente dicho empezaron desde la 82-83. La ACB que como todos sabemos empezó sus estadísticas acumuladas desde la 83-84. Yo descubrí, gracias a que me bajé la hemeroteca del diario Mundo Deportivo de Barcelona, que los partidos de la antigua Liga Nacional Española desde la temporada 56-57 están simple en las redacciones de los diarios, y simplemente el día de mañana que yo me ponga, o que algún enfermo de las estadísticas se ponga a querer acumular, se va a poder hacer ese trabajo. Pero, bueno, la PBA Filipina del año 75, la Liga China del 95-96, pero ahora voy a hablar puntualmente de la Liga Italiana. La Liga Italiana empezó a acumular puntos y partidos desde la 48-49, pero la Liga Italiana fue la primer liga FIBA, o la primer liga sacando Estados Unidos y sacando Filipinas, que empezó con estadísticas acumuladas y tan temprano como la temporada 75-76. No obstante, si bien la Liga empezó su relevamiento estadístico oficial con estadística de campo desde la 75-76, rebotes ofensivos, defensivos y totales 75-76, asistencias y robos 75-76, tapones 76-77, minutos 78-79 y valoración 75-76, quinteto inicial 82-83, etc. Es decir, hay un bagaje de riqueza en cuanto a lo que es estadísticas que muy pocas ligas tienen en parangón en cuanto a volumen. Pero puntualmente, más allá de lo que es la Lega, hay una cosa que quería decir. Que la revista Giganti del Básquet, la versión italiana de lo que fue la revista española Gigantes, la revista Giganti del Básquet, a pesar de que las estadísticas oficiales en la Lega existían de la 75-76, se empezaron a acumular de manera extraoficial. O sea, lo que tenía la revista Giganti es que, de alguna manera, empezó el relevamiento estadístico, aunque de manera no oficial, ya desde la temporada 68-69. Entonces, en la temporada 68-69 fue introducida por primera vez una relevación estadística, aunque no oficial, de los partidos del campeonato de Serie A. La realizó un grupo de relevadores estadísticos operantes en cada campo, coordinados por Giovanni Verdesca, quien más tarde, en el año 72, devendría secretario de la Liga Básquet, secretario general de la Liga Básquet. Las estadísticas, por lo tanto, venían entonces fortalecidas por la publicadas ya por la revista Giganti del Básquet, revista histórica, si cabe, de la pallacanestro italiana, fundada en el año 66, y que acompañaría el primer grande boom del básquet italiano. Estas cifras no son consideradas oficiales de la Liga Italiana. Yo hablo de las estadísticas de 68, 69, 74, 75 inclusive. Estadísticas no son consideradas oficiales por la Liga y por lo tanto no son utilizadas en la compilación de lo que son los apartados estadísticos del básquet italiano, que ya vamos a hablar de eso en algún momento. Porque, primero antes que nada, porque son incompletas. ¿Por qué? Porque comprenden, de hecho, estas estadísticas, las de Giganti, comprenden solamente las estadísticas de los primeros 8 jugadores de cada equipo. O sea, solamente 8 jugadores de cada roster, los 8 más significativos. Y además faltan partidos con respecto a series permanencias, series por el descenso. Falta toda la temporada completa de la Serie A2 de la 74-75 y falta toda la fase clasificatoria de la temporada 74-75. Sin embargo, hay que entender que es un patrimonio muy importante que igual debe ser puesto a disposición de los medios y de los apasionados del básquet. Entonces, entre estas cifras también se encuentran los box scores de los legendarios encuentros que tuvieron Cimental Milano e Ignis Varese en las temporadas 70-71, 71-72 y 72-73. Entonces, como decía, esta relevación no oficial fue sustituida por la temporada 75-76 de aquella oficial de la Lega, que definirá el contenido en más, un modo más detallado, y dando inicio entonces la relevación oficial, no solamente presencias y puntos partidos de la temporada 48-49. Yo me acuerdo entonces que hubo un tuit que acá en su momento mandó Marcelo Nogueira por el programa Básquet Analógico. Marcelo, te mando saludos. En donde hablaban sobre Rick Barry y sus famosos tiros libres a cuchara. Pero cuando metió la foto de Rick Barry y su tiro libre a cuchara y su 90% de efectividad, también me vino a la mente Radivoj Korać, el histórico jugador yugoslavo, muerto en accidente de tráfico el 2 de junio de 69 en Sarajevo, con tan solo 30 años de edad, y era un terrible goleador internacional con la antigua selección yugoslava. Él, a pesar, también tenía, si cabe, una mecánica de tiros libres a cuchara, y era también impresionantemente efectivo. Después de 9 temporadas... 205 partidos y 5.185 puntos en su carrera en la Liga Yugoslava, que estamos en la antigua Liga de la Yugoslavia Socialista, donde estaba séptimo u octavo de todos los tiempos, el gobierno de Tito le autorizó poder jugar en el extranjero. Sus dos últimos años de carrera, primero fueron en el Maccabi Bruselas de la Liga Belga en la temporada 67-68, y en la 68-69 jugó en el Boario Padova, en el Petrarca Padova. Fíjense, por ejemplo, gracias a estas estadísticas individuales, que tenemos que fue Radivoj Korać, máximo anotador de aquella temporada 68-69, con 581 puntos en 22 partidos para 26,4 por partido. Y estamos hablando de 12 a doble rueda, 22 sin playoff. Y a pesar de que Padova aquel año descendería. Casualmente, en esa temporada, Allen del Snyder Udine fue segundo con 540. Pickens con 490, del Ramazzotti Roma con 492, Isaac del Alonesta Milano con 437, Massini del Cimental Milano con compañero Rimnucci con 427, Bogad del Pesaro con 423, Rajkovic de Venecia con 419, Manuel Ragal mexicano para Ignis Varese con 413, Davo Lombardi en Candy Bologna para 392, y Carlo Recalcati, que luego jugaría como sería técnico, para Oranzoda Kanduk con 381. Entonces, tenemos casualmente que dentro de estas estadísticas de la 68-69, tenemos casualmente que Radivoj Korać tuvo en esos 22 partidos 200 rebotes, 9,8 por partido. También tenemos que Otorino Flavorea para Varese tuvo 221 rebotes, 10 partidos. 10 por partido. Giuseppe Brumati tuvo 48 tiros libres de 82 para 52,5 de promedio. ¿Qué más? Albonico tuvo. Bobone tuvo, siendo 3 de 214 en tiros de 2 para 48,1, etc. Bob Burgess, que venía del Real Madrid, tuvo para Cantú 300 rebotes y 300, sí, 300 rebotes y no, 15 por partido y 99 de 192, 51,5 de tiro de campo. Es decir, es un tesoro estadístico, si cabe, muy grande. Por ejemplo, también tenemos en la temporada 69-70, donde Webster para Gorice 593 puntos, Manuel Raga de Ignis Varese 558, Allen de Snyder Udine 544, Jules del Dorado Bologna 537, Stanford 516, Driscoll para Bologna 466, Bogat para Pesaro 462, Tillman de Milano 462, Siudut del Cantú 452 y Williams 448. Y por ejemplo, estadísticas acumuladas, tenemos que Mazzini para Cinnamon del Milano, 216 rebotes. Tenemos que Driscoll tuvo 355 rebotes en 22 partidos para Bolonia, a pesar de tener marca perdedora de 9-3, o sea 15 por partido. Dado Lombardi tuvo 353 puntos y 100 rebotes para en esa temporada. Es decir, es un bagaje, un tesoro que yo creo que es bastante, bastante importante recordar y bastante importante en lo que tenga que ver con los registros estadísticos, con lo que es la documentación estadística. Al regreso, cuando volvamos, les voy a hablar casualmente, ya que hablaba de Radio Goycorach, les iba a hablar acerca de lo que fue un compañero de él en la selección yugoslava y que también se tuvo que ver con todas estas estadísticas que estamos hablando. Vamos a estar hablando de Giuseppe Gergia. Al regreso, ya volvemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Seguí a Uno Contra Uno en
Twitter,
arroba UQWeb,
Facebook,
barra UQWeb Radio,
Instagram,
arroba UQWeb,
y visita nuestro sitio,
unocontraunoweb.com.
Bien, y regresamos con el último cuarto del programa. No se olviden del desafío Don Jaco. ¿Cuáles fueron los argentinos drafteados en la historia de la NBA y en qué posición y año? Entonces, eso no se olvide, o sea, para poder participar por una canasta de golosinas del supermercado Don Jaco, no se olviden que seguir a la cuenta @naranjanúmeros y contestar la pregunta con el hashtag quiero mi golosina. Entonces, le recordamos, es quiénes fueron los argentinos drafteados en la NBA, en qué año y en qué y si les entran en Twitter, en qué posición. Bien, entonces nosotros estuvimos hablando entonces de esas estadísticas de lo que fue la Liga Italiana por aquellos años, un básquet si cabe mucho más romántico si cabe. Pero en esa época, o en el sentido de la política, por cuando lo que eran los extranjeros, era mucho más restringida. Había solamente espacio para un único extranjero y eventualmente un único jugador nacido fuera de Italia con pasaporte italiano. O sea, en ese sentido era bastante problemático. Entonces, al respecto, quería hablarles acerca de un jugador que fue casualmente compañero de Radio Bejkorac, de Krešimir Ćosić, de Ivo Daneu y de toda aquella histórica selección yugoslava de fines de 60 y principios de 70, que fue Giuseppe Gergia. Giuseppe Gergia nació el 24 de del 37 en Zadar, cuando por entonces era colonia italiana. Dado que luego fue ocupada por Yugoslavia, entonces él hace ya la escuela primaria con Yugoslavia, y entonces se cría, digamos, lo que es la escuela de básquet local. Entonces, en esta serie, digamos, de lo que fueron los mejores jugadores del pasado en básquet europeo, entonces normalmente nosotros vemos a jugadores que han ganado al menos una Copa Europea. Pero partiendo de la base de que cada uno tiene una excepción, entonces, quisiera hablarles acerca de un tipo tan talentoso que jamás ganó jamás tuvo el mote de ser considerado el mejor, ya que de alguna manera pasó a un segundo plano. O sea, era un jugador impresionante en las estadísticas, pero no era tan mediático. De hecho, Giuseppe Gergia Pino, para sus amigos y para toda la familia del básquet, con respecto a la pronunciación de su nombre, es bastante difícil de resolver, porque en la página del club de toda su vida, en el Zadar, lo pronunciaron Gergia con C-I, pero algunos lo pronunciaban Gergia con G-J, dado que su familia era de origen albanés. El problema entonces existe por dos razones. Su familia, de origen albanés, y sus ancestros se mudaron, se fueron a vivir a Zadar, en una ciudad en la costa dálmata, donde existía una ciudad llamada Arbanasi, actualmente parte de la ciudad y donde hay una importante colonia albanesa. Entonces, Gergia nació el 24 de noviembre del 37, cuando Zadar pertenecía a Italia. Es ahí entonces la versión italiana de su nombre, Giuseppe, Josip. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Zadar se une a Yugoslavia, de ahí fue que pasa a tener ciudadanía yugoslava. En la página web de la FIBA, entonces, aparece como Josip. Más allá de la ortografía, era un grandísimo jugador. El básquetbol llegó a Zadar en el año 29, pero su verdadero desarrollo llegó después de la guerra. Gergia tuvo la suerte o la fortuna de que tenía una tía viviendo en Estados Unidos, más concretamente en New Jersey, quien en el año 55 le dio un regalo muy original. Una cinta de 16 milímetros acerca de los Boston Celtics y más concretamente de su legendario base Bob Cousy. Gergia ya era jugador de básquet, pero él se las arregló mirar esa cinta yendo cada vez que podía a un cine local durante la mañana cuando nadie había, entonces podía aprender cómo poder hacer toda esa magia, esos pases sin mirar, ese handling de la bola, sus pases, su dribbling, su visión de la cancha. Entonces él decidiría que jugaría como QC y le dedicó meses y meses a trabajo individual. Entonces cada vez que podía, él vio la cinta de vuelta para estudiar esa técnica y descubrió que el secreto era su mano extendida. Eso le impedía que la bola choque con las piernas o con el cuerpo, es decir, picarla lejos del cuerpo. Poquito a poco entonces Churchill se vino un maestro con la bola. A pesar de que medía 1.76, era también un buen reboteador, sobre todo para lo que eran los estándares de la época y sobre todo para la falta de estadísticas acumuladas de la época, junto con su carácter peleagudo, entonces hizo una opción atractiva para cualquier equipo. Korać de OKK, que jugaba en el OKK de Belgrado, era un gran anotador. Ivo Daneu de Olimpia Ljubljana, un jugador muy completo. Pero acordemos que aquellos que un tercer nombre en ese trío de Santos. Y ese tipo era Georgia. Ya en el año 58 había integrado la convocatoria de la selección yugoslava para los Juegos Olímpicos de Roma 60 y fue una importante pieza en el primer éxito del equipo en sexto lugar. En Roma vería a Oscar Robertson, otro gran mago americano. Era un showman con rebotes y era imparable, increíble. Con ese carácter fuerte, entonces estaba listo para pelear con rivales, referees o incluso con el público. Era un jugador odiado por muchos, pero respetado debido a su enorme talento. Entre los años 57 y 64, OKK Belgrado y Olimpia Ljubljana se llevaron 4 títulos de Liga Yugoslava cada uno. En el 65, el título fue para Zadar por primera vez. Georgia volvía del servicio militar y el equipo tenía a los hermanos Marcelic, a Stipchevich, al padre de Arjen Komasec, a Valčić, a Costa, a Marko Starčević y a un joven llamado Krešimir Čosić. Terrible goleador y terrible rebotero que luego se iría a la Brian Young y se haría mormón. Bueno, entonces Georgia tenía entonces 17 años de edad, pero su enorme talento sería visto ya desde entonces. Era flaquito, no tenía músculos, pero tenía una enorme inteligencia y talento. Zadar finalizó primero con un récord de 18-4. Recordemos, en aquel entonces jugaban 12 a doble ruedas, 22 sin playoff. 18-4, 2 derrotas menos que Olimpia Ljubljana. Radivoj Korać, con 695 puntos en 20 partidos, 34,8 de promedio, fue el líder tanto en puntos como en promedio. Pero Georgia esa temporada fue sexto en puntos totales, con 478, pero por cuando que él jugó un partido menos, 19, su promedio fue 25,2, segundo mejor. La cosa más importante fue entonces el gran dúo que se formó entre Georgi y Čosić. Georgi era 11 años más viejo, pero los siguientes 10 años sería un dúo imparable que ganarían títulos. Fue la combinación perfecta de base y pivot. Pero Čosić no era un pivot ordinario. Era como si fuese Arvydas Sabonis 20 años antes con 10 centímetros menos. Fue en ese sentido el primer gran pivot que jugaba de espaldas al tablero. Georgia fue lo contrario, pequeñito pero con excelente técnica. Georgia fue Georgia fue subcampeón mundial con Yugoslavia en Brasil 63 y en Río promediando 8,8 puntos y tomó parte en los Juegos Olímpicos de Tokio 64 con 9,9, el Eurobásquet de Moscú, plata con 10,3 y el Mundial de Uruguay 67, donde coincidió con un joven Čosić. Ahí ganarían la medalla de plata, pero también traerían felicidad a los fans de Zadar. Serían campeones en el 67 con 21,2 puntos de Čosić y 17,3 de Georgia. En el 68, Čosić 21,3 y Georgia 17,4. En el 74, Čosić 23,1, Georgia 18,9. Y en el 75, con un récord, ya jugando 14 a doble rueda 26, con un récord de 25-1. Čosić 24,1, Georgia 14,3 con 38 años de edad. En el 70 ganarían la Copa Yugoslava contra Yugoplástica por 64-60 jugando en Split. Georgia anotaría 23 puntos, incluyendo los últimos 6 después de un empate 57-57 y Čosić le agregó 19. Entonces es ahí cuando diría esa frase famosa: Dios creó al hombre y Zadar creó el básquet. Entonces hubo una rivalidad con Real Madrid. Zadar jamás ganó la antigua Copa de Europa debido a que lamentablemente tuvo la mala suerte de coincidir con el gran Real Madrid de Pedro Ferrandis, Clifford Luick, Wayne Bradley, etc. Alcanzó las semifinales varias veces, pero Real Madrid era mejor rival. Real eliminó al Zadar, o eliminaría al Zadar el 67, 68, 69 y también el 75. El primer juego de esa eliminatoria 75 se jugó en Madrid el 20 de marzo. Real Madrid ganaría 109-82 con 45 puntos de Walter Cerviak, mientras que Čosić se quedó en 17 y Georgia 8. 7 años más tarde en Zadar, enfrente de 6.000 fans, Zadar creía que podía dar vuelta el menos 21, pero no logró hacerlo. Se quedó con 130-117. Cerviak 26, Clifford Luick 25, Rafa Rujan 18, que hicieron inútiles los 31 puntos de Čosić y los 24 de Georgia. Y bueno, él tuvo en su carrera en la Liga Yugoslava 6.640 puntos en 315 partidos, para tercero de todos los tiempos detrás de Vinko Jelovac y Radmilo Mijović. Y también tuvo esa anécdota de que pudo haber jugado tranquilamente para Cantú en la temporada 66, pero porque lo había pedido Borisav Stankovic, que era técnico en aquel entonces del Cantú, pero no pudo jugar porque le había pedido Stankovic, le habían pedido el equipo ser naturalizado italiano, y para eso implicaba renunciar a la ciudadanía yugoslava. Y además, Cantú aprovechó que ese lugar de Zadar había sido ocupado por Bob Burgess, que justamente venía del Real Madrid porque se había negado a naturalizarse español. En fin, creo que eso es todo por el programa de hoy. Yo creo que hemos tenido un programa bastante completito al respecto. Y nada, no se olviden de seguirnos por las redes sociales. Arroba Hoopstats es mi cuenta personal. Arroba WordHoopstats es la cuenta de la web. Arroba Naranja Números es la cuenta del programa. www.wordhoopstats.com. Y obviamente el repositorio de programas en iVoox.com. Y en obviamente en 1contra1web.com. Y bueno, eso será todo. Será hasta la próxima con más La Naranja en Número.
Uno contra uno web radio, la primera plataforma interactiva completamente de básquet.
Un lugar para disfrutarlo cuando quieras. No esperes al verano. Montehermoso, vivilo todo el año. Siempre te estamos esperando. Montehermoso.gov.ar